No cabe duda que Pedro había experimentado al Dios triuno, porque de otra manera no se puede explicar la manera como escribió sus epístolas. La fuente y la base de los escritos de Pedro no son la religión ni la filosofía, son las experiencias que tuvo del Dios triuno.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Primera Pedro, y en el mensaje de esta ocasión, continuaremos estudiando los primeros 12 versículos del capítulo 1. El apóstol Pedro inicia su primera epístola con una bendición larga y verdaderamente maravillosa al Dios triuno. Dicha bendición abarca 10 de los primeros 12 versículos, los cuales están repletos de excelentes expresiones espirituales. En esta bendición, el apóstol Pedro alaba al Dios triuno por su grandiosa obra creadora y por su salvación. Además, en esta bendición de Pedro, él incluye todo aquello que el Dios triuno ha hecho y continuará haciendo de manera subjetiva en todos sus escogidos. Así que este será el enfoque del mensaje de hoy, que tiene por título Pedro habla bien del Dios triuno. Esta expresión, habla bien, es lo que el sentido original de la palabra bendición quiere decir. Por eso está incluida en el título. Bueno, nos complace presentarles una vez más a Guido Olivares, quien nos ayudará a desarrollar este tema tan excelente en el Estudio Vida de hoy. Bienvenido, Guido.
Me alegra estar en el Estudio Vida de Primera de Pedro para hablar acerca de la bendición al Dios triuno. Siempre que la Biblia habla acerca del Dios triuno, lo hace en la esfera de la experiencia subjetiva que tenemos de Él. De esta manera, Él puede impartirse a sí mismo en nuestro ser y nosotros llegamos a ser su expresión corporativa. Necesitamos examinar lo que Pedro dice acerca de cómo experimentar al Dios que amamos. El apóstol inicia su epístola diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra griega que se traduce bendito significa hablar bien de alguien. Por tanto, bendecir a Dios significa hablar bien de Él. Y eso es exactamente lo que Pedro hace en esta epístola de una manera rica, maravillosa y profunda. Como ya hemos dicho en mensajes anteriores, al leer estos versículos, no dejamos de maravillarnos de cómo este pescador pudo escribir algo tan excelente. Sin duda fue el Señor quien lo hizo a través de Pedro para anunciarnos estas cosas y lograr que nosotros lo experimentemos y disfrutemos hasta que el Dios triuno mismo llegue a ser nuestra constitución y nuestra expresión. El concepto de bendecir a Dios se ha entendido comúnmente como adorar a Dios, por ser el Todopoderoso y el Creador del universo. Estos aspectos representan los atributos maravillosos de Dios, pero de una manera objetiva con relación a nosotros, es decir, de una manera exterior a nosotros. Sin embargo, al leer los versículos de Primera de Pedro, podemos percibir un componente mucho más intrínseco, íntimo, subjetivo o interno. Bendecir a Dios significa hablar de lo que Él es en cuanto a sus atributos y virtudes, al igual que los procesos por los cuales Él pasó. Pero lo más importante es que nosotros tenemos que aprender a experimentar lo que el Señor nos dice a través de Pedro en estos mensajes.
Estoy de acuerdo con usted, Guido. La carga de estos mensajes no consiste en añadir más puntos a nuestro entendimiento de Dios, sino más bien que aprendamos y apreciemos las experiencias subjetivas que tenemos de Él. Otro punto que quisiera añadir es que los primeros dos versículos del capítulo 1 nos indican la clase de audiencia a la cual está dirigida esta epístola. Pedro dirigió esta epístola a los peregrinos de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, las cuales eran provincias del Imperio Romano que estaban bajo su control en ese momento. Bien, con esta palabra de introducción ya estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio vida de Primera de Pedro. Adelante.
Estos versículos nos presentan una revelación preciosa, maravillosa y excelente. Bendecir significa hablar bien, hablar dulcemente. Por tanto, bendecir a Dios significa hablar bien de Dios. Bendecir a Dios es hablar dulcemente de lo que Dios es, de lo que Él ha hecho y de lo que Él hará. Y bendecir a Dios no consiste en hablar de forma objetiva de Dios, sino de forma subjetiva, acerca de lo que Dios es para nosotros. Esto es bendecir a Dios. Ahora bien, tienen que darse cuenta que Pedro habló de una manera tan maravillosa de Dios con un trasfondo muy fuerte. Y el trasfondo que él tenía era este. En ese tiempo, los destinatarios de esta carta de Pedro se hallaban bajo el gobierno romano, un gobierno muy fuerte, y este ha sido el gobierno más fuerte en la historia de la humanidad. Y esta carta fue dirigida a los santos bajo la ley romana. Y además, ellos también estaban bajo dos cosas más. Ellos se hallaban bajo la influencia de la cultura judía y bajo la influencia de la filosofía griega. Aún hoy en día, la cultura occidental ha sido edificada principalmente bajo la influencia de la ley romana, la religión judía y la filosofía griega. Ahora, tenemos que ver que esta bendición, este buen hablar de Dios, es completamente diferente de la religión judía. Allí no se puede encontrar ningún pensamiento religioso. Y también es diferente de la filosofía griega. Estos escritos no tienen filosofía humana. ¡No! Esta es una bendición compuesta según la experiencia espiritual de Pedro.
Pues bien, es muy interesante leer los 10 versículos que componen la bendición de Pedro a Dios. A pesar de la gran influencia que ejercían la cultura griega y la cultura judía en ese momento, no podemos ver ningún elemento de la política, la religión ni la filosofía en estos versículos escritos por Pedro. Parece como si él se hubiese sobrepuesto a todo el ambiente político, religioso y cultural de esa época. ¿No es así, Guido?
Por supuesto que sí, Víctor. Al considerar estos versículos, es muy significativo que Pedro haya escrito para unos destinatarios tan particulares. En aquel momento, los tres principales pilares de la civilización humana eran la ley romana, la religión judía y la filosofía griega. En Juan 19, 19 y 20, dice que cuando el Señor murió en la cruz, Pilato colocó un rótulo que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, que estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. El hebreo representa la religión hebrea, el latín la política romana y el griego la cultura griega. Esto nos indica claramente que el Señor Jesús, como el Cordero de Dios, fue muerto por toda la humanidad y para el bien de ella. Pero después el Señor entró en resurrección y vino a nosotros como el Espíritu vivificante, según 1 Corintios 15, 45. Y ahora Él se encuentra en nuestro interior en la esfera divina y mística, a fin de que lo podamos experimentar. El versículo 1:3 de Primera de Pedro es maravilloso. En este versículo Pedro dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Necesitamos darnos cuenta de que la regeneración es una gran cosa. El Evangelio de Juan en el versículo 3:6 nos muestra que todos nosotros, como creyentes, hemos tenido dos nacimientos. Nuestro primer nacimiento es el natural de nuestros padres, y el segundo nacimiento es nuestro nacimiento espiritual, en el cual llegamos a ser hijos de Dios. Lo sorprendente del versículo 3 escrito por Pedro es que dice que fuimos regenerados por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos hace casi 2000 años.
Entonces, Guido, si alguien nos pregunta cuándo fuimos regenerados, podríamos pensar que eso sucedió un día específico de un año específico. Sin embargo, a los ojos de Dios, todos nosotros, los creyentes, fuimos regenerados cuando Cristo resucitó, ¿verdad?
Así es. En Juan 12:24 hay un excelente cuadro que nos muestra que la muerte de Cristo se asemeja a un grano de trigo que cae en tierra y muere. Al suceder esto, la cáscara del grano se resquebraja para que la vida que está contenida en su interior pueda salir. Cuando Cristo fue a la cruz, la cáscara de su humanidad se resquebrajó y liberó la vida divina que estaba en su interior. Y al resucitar, produjo muchos granos. La resurrección de Cristo impartió la vida divina en todos nosotros y ahora hemos llegado a ser los muchos granos. El día en que creímos en el Señor, invocamos su nombre y lo recibimos como nuestro Salvador, Él entró en nosotros como el Espíritu vivificante que regeneró nuestro espíritu. Eso significa que nuestro espíritu ahora contiene a Dios en Cristo como el Espíritu. La regeneración consiste en recibir otra vida adicionalmente a nuestra vida humana. Cuando Pedro escribió esto, sin duda se sobrepuso completamente al ambiente político, religioso y cultural que predominaba en ese entonces.
Gracias, Guido. Ahora quisiera que habláramos un poco del capítulo 1, versículo 4, el cual dice de la siguiente manera: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. En mensajes anteriores dijimos que a pesar de que la naturaleza de esta herencia es celestial, sin embargo, nosotros podemos disfrutarla hoy en día. Entonces, ¿qué tal si usted nos desarrolla un poco más este pensamiento?
Con todo gusto. Estos dos versículos son muy poderosos porque primero hablan de la regeneración y luego continúan hablando del vivir cristiano. Hemos recibido al Señor y Él vive en nosotros, pero ese no es el final de la vida cristiana. Tristemente, para algunos creyentes, recibir al Señor y ser salvos es suficiente. Pero en el caso de Pedro, Él nos dice que necesitamos experimentar a Cristo, quien es la corporificación del Dios triuno. En Efesios 1:14, Pablo dice que cuando recibimos a Cristo, Él llegó a ser las arras de nuestra herencia. Por tanto, hemos recibido al Dios triuno como nuestra herencia en el Espíritu, pero solo recibiremos la herencia completa cuando seamos glorificados y nos encontremos con Él en la era venidera. No obstante, hoy tenemos en nosotros las arras, el presabor de esta herencia. Esto nos indica que debemos disfrutarlo diariamente como las arras de nuestra herencia. En Hechos 26:18, Pablo dice que fue comisionado para abrir los ojos de las personas, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y al final dice que para que reciban una herencia. ¿Cuál es la herencia que necesitamos disfrutar diariamente? En Colosenses 1:12 se nos dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz. Este versículo hace referencia a la tierra prometida, que era la herencia del pueblo de Israel. Cada uno tenía una porción de esa tierra como herencia. La buena tierra del Antiguo Testamento es una tipología maravillosa del Cristo todo inclusivo. La buena tierra estaba llena de toda clase de riquezas para que el pueblo de Israel las usara para edificar el templo, para la expresión de Dios. Cuando recibimos a Cristo, nosotros los creyentes podemos disfrutarlo como la porción de nuestra herencia. Debemos disfrutar a Cristo como nuestra porción en luz. Cada día debemos vivir en la luz, la cual es la propia presencia de Dios. Existen tres maneras prácticas en las que podemos disfrutar de nuestra herencia. La primera es permaneciendo en la palabra. Cada vez que vamos a la palabra con un espíritu de oración para contactar al Señor, estamos en luz y podemos disfrutarlo como la porción de nuestra herencia. Otra manera práctica consiste en reunirnos y tener comunión con otros creyentes. Al hacerlo, permanecemos en luz y podemos disfrutar la porción de nuestra herencia. Finalmente, al permanecer en las reuniones de la iglesia, en el terreno apropiado de la unidad, también podemos disfrutar la luz y al Señor como nuestra herencia.
Gracias, Guido, por esta respuesta tan completa. Hemos dicho que Pedro no era una persona culta ni instruida. Quizás algunos piensen que sus escritos no están a la altura de los estándares clásicos griegos, ni tampoco en cuanto a la gramática. No obstante, Pedro usa unas expresiones muy ricas y llenas de contenido en sus escritos. Sin duda alguna, tal clase de composición solo puede producirse por medio del disfrute y la experiencia continua del Dios triuno. ¿No le parece?
Por supuesto que sí. Solo con observar estos dos versículos acerca de la regeneración como la base de nuestra vida cristiana y de disfrutar al Señor como nuestra herencia, nos damos cuenta que Pedro escribió basado en su propia experiencia y disfrute del Dios triuno.
Bien, necesitamos avanzar a la segunda sección del mensaje, así que escuchemos una vez más a Witness Lee y el estudio vida de Primera de Pedro. Adelante.
Mi punto final es el siguiente. Estos versículos no fueron escritos según ningún conocimiento religioso, ni tampoco ningún conocimiento filosófico. Antes bien, fueron escritos por completo según las experiencias espirituales del apóstol Pedro. Es por este motivo que la manera como Pedro escribe no es secular, ni es común, ni ordinaria en nada. Es por esto que podemos creer que hay un Dios. Si Dios no existiera, ¿cómo se habrían podido escribir los libros de Pedro? Y no solo estas palabras testifican que hay un Dios, sino que también testifican que existe el Hijo de Dios, cuyo nombre es Jesucristo. Y también testifican que existe el tercero de la Trinidad, cuyo nombre es el Espíritu Santo. Y estos tres, el Dios triuno, había operado en Pedro para que escribiera estos versículos. No cabe duda que Pedro había experimentado al Dios triuno, porque de otra manera no se puede explicar la manera como escribió sus epístolas. La fuente y la base de los escritos de Pedro no son la religión ni la filosofía, sino tienen que ser algo más. ¿Y qué cosa es este algo más? ¿Cuál es su fuente? ¿Y cuál es su base para escribir esto? Son las experiencias que tuvo del Dios triuno. Así que Pedro reunió muchos aspectos de su experiencia, puso estos puntos en su composición, los puso por escrito. Y sin duda, esto fue algo divino, muy divino. Pero también fue algo procedente de la experiencia que tuvo un ser humano. Y en esto consiste el hablar bien de Dios. la bendición del Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, desde el punto de vista de la experiencia personal de una persona, Pedro.
Guido, en los mensajes anteriores dijimos que si comparamos al Pedro que vemos en los Evangelios con el Pedro transformado que escribió estas dos epístolas, entonces podemos afirmar que estos escritos constituyen una evidencia irrefutable de la realidad de Dios. En cuanto a esto, ¿qué nos puede usted comentar?
Al leer los versículos podemos darnos cuenta de la clase de transformación que se llevó a cabo en la vida de Pedro y en su ser interior, para ser capaz de escribir estas cosas. Recuerdo que cuando el hermano Lee estaba trabajando en las notas de pie de página de la versión Recobro del Nuevo Testamento, él dijo que había tenido que elaborar muy intensamente en estos versículos para comprenderlos apropiadamente. Al entrar a estudiar las epístolas de Pedro, él se dio cuenta de su verdadera profundidad. Quiero mencionar algunas otras cosas que se relacionan en nuestra experiencia del Dios triuno. En el segmento anterior, hablamos acerca de la regeneración y del disfrute de Dios como nuestra herencia al permanecer en la luz de su palabra y en la comunión con los santos. En medio de todas esas cosas tan profundas, me encanta lo que Pedro dice en el versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y colmado de gloria. ¿Qué podría ser esta, sino una expresión de su experiencia con el Dios triuno? Aunque Pedro negó al Señor 3 veces, él se les apareció en varias oportunidades en resurrección y le dijo a Pedro en 3 ocasiones, «Pedro, ¿me amas?». La respuesta de Pedro fue, «Señor, tú sabes que te amo». Entonces el Señor le dijo, «Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas». De acuerdo a Juan 21, del 15 al 17. Pedro jamás pudo olvidar esto, porque el Señor estaba restaurando su amor por él y dándole la carga de que si verdaderamente lo amaba, Pedro debía impartirlo a los demás. En nuestra vida cristiana jamás nos graduaremos de amar al Señor. Inclusive, hemos aprendido a través de este ministerio que debemos decir, «Señor Jesús, te amo». Si lo hacemos, Él llegará a ser nuestro gozo inefable y nos colmará de gloria.
El apóstol Pedro continúa diciendo en el versículo 9 que una vez amamos al Señor y Él llega a ser nuestro gozo e inefable y colmado de gloria, entonces obtendremos la salvación de nuestras almas, lo cual está relacionado con nuestra transformación. Así que nosotros tenemos que amar y disfrutar al Señor cada día como nuestra herencia divina. Y de esa manera, su mente llegará a ser nuestra mente, su voluntad llegará a ser nuestra voluntad, y sus emociones llegarán a ser nuestras emociones. No hay duda que esto es algo maravilloso, por lo cual decimos gloria al Señor. Guido, este ha sido un mensaje muy rico y profundo, y he disfrutado mucho sus comentarios. Así que gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer participar en este programa.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la de Ed Marks y Walter Ortiz la de Winnesley.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Sacerdocio por Witness Lee. En este libro, Witness Lee analiza a los sacerdotes del Antiguo Testamento para mostrar que ellos son una figura de los creyentes neotestamentarios, los que son ahora el verdadero sacerdocio universal. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran diferentes del resto de la gente porque habían sido escogidos y separados de las 12 tribus para ser los únicos que servían a Dios. Y por lo tanto tenían comida especial, vestiduras especiales y trabajo especial. y nosotros, ahora los cristianos en el Nuevo Testamento, somos de este linaje escogido, somos la gente santa. Entonces, ¿qué debemos comer? ¿A Cristo como las ofrendas? ¿Qué conducta debemos tener? Esto es, cómo comportarnos en la casa de Dios. ¿Y qué obra hacer para ser uno con Dios? Si desean conocer estos aspectos de su vida cristiana, les recomendamos este libro, El sacerdocio por Witness Lee. Personalmente, a mí me ha ayudado mucho en mi vida de oración, porque me enseñó a prender las lámparas y a quemar el incienso. Ahora hemos sido separados de todo el mundo para servir solamente al Señor. El sacerdocio por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.